¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 24 de enero del año 2023. Antes de saludar a quienes van a estar con nosotros en el programa de hoy, y prometo no hablar tanto como ayer, siempre digo lo mismo. Saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en HD Radio, en Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook y paíslobo.cl el podcast. Ahí nos puede escuchar a la hora y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, quienes nos escuchan también un abrazo para quienes sintonizan Radio Mega de Iquique, a lo mismo que Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquegua. Y está también con nosotros Erika Muñoz, la Isla Ureta, y Andrés Hernández. Y mi querido Andrés, las personas que nos quieran ver en el canal de YouTube, ¿de qué manera se pueden suscribir? Y es fácil, André, es amigable la página para poder ver los programas. Y si uno, que por ejemplo, si quisiera ver el programa no sé, de ayer o qué sé yo, de la semana pasada, pone la fecha. Cuéntanos un poquito a las personas que nos están escuchando y que nos quieren ver, ¿cómo se hace eso?
Hola Felipe, así es muy fácil suscribirse a nuestro canal de YouTube. Saludo por supuesto también a Erika Muñoz, Ladislao Ureta. Usted ingresa en cualquiera de sus dispositivos a YouTube, pone Carta Ciudadana ahí en el buscador, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y no tan solo eso, sino que activen lo que se llama la campanita que se encuentra a un costado del botón suscribirse porque así le van a poder estar llegando las notificaciones de todos los programas que se suben día a día, bien tempranito en la mañana. Y por ejemplo, les voy a leer un comentario de Luz Marina Muñoz, que dice que ha sido una fiel auditora de nuestro programa cuando se capta la señal, ya que vive allá en el Valle de Elqui. Así que estoy encantada con su nueva plataforma. Mucho éxito puso en el programa del 18 de enero. No sé si te acuerdas, Felipe, cuando conversábamos con Victoria Beaumont. Así que
Ah, por
agradecemos.
supuesto.
Agradecemos todos los comentarios, así como Luz Marina, y los invitamos también a ustedes, por supuesto, que nos están escuchando, a que nos vean y que interactúen con nosotros en esta comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana.
Ya, excelente, genial. Erika Muñoz, ¿cómo estás, querida Erika?
Hola Felipe, bien, qué gusto saludarte, Ladislao, Andrés, y qué rico saludar también a todos los amigos que nos acompañan en este día martes en un nuevo programa de Carta Ciudadana. Me encanta cuando podemos dar al aire ahí la experiencia que viven nuestros auditores cuando nos escuchan y los comentarios que hacen y todo.
Muy bien. La Isla Ureta, don Ladislao, ¿cómo le va?
Muy bien, Felipe. Un abrazo para Andrés, Erika y a los auditores. Y que tengan un muy buen día martes.
Oiga, don Ladislao, ¿usted cumple con los requisitos? Perdón, ¿usted cuándo, desde cuándo ejerce su profesión de abogado? Perdón la pregunta, tal vez un poco invasiva mi pregunta, pero.
Desde el 97, el 12 de mayo del 97 juré yo.
Y desde
Muchos
ahí,
años, muchos años.
¿ha ejercido la profesión?
Así es, sí, me titulé re joven.
Le pregunto porque o sea, usted cumpliría el requisito de consejero constitucional, experto o integrante de la comisión experta, pero fundamentalmente el comité técnico de admisibilidad, porque son personas que tienen que ser de profesión abogados y que al menos hayan ejercido 12 años como mínimo. O sea, usted está de sobra ahí por el lado. Si quisiera, digo yo, no lo estoy obligando.
Duplicamos
Claro.
24 años más o menos. Sí, sí.
Doble oportunidad
oportunidades.
de ganar. ¿Cómo?
Oye,
Doble
¿cómo Andrés?
oportunidad de ganar.
Y no solamente, y
Doble
lo
oportunidad de
mejor de
ganar.
todo, fíjate que no solamente cumple requisitos, sino que sobrepasa con creces las expectativas que uno tiene de un buen profesional que haga la pega mirando por el bien de Chile. Entonces yo creo que es un candidato espectacular para ese puesto.
No sé, yo no
Muchas
pondría las
gracias.
manos al fuego por nadie, pero no, sí, es
Yo
una
estoy
broma,
poniendo la
Andrés.
mano al fuego, estoy hablando de los atributos buenos que tiene el aislado para el cargo.
No
Son dos
sé,
cosas
mira, no
diferentes.
sé, no sé, no sé.
Yo la verdad es que no me postulaba nada
Y esta ocasión no va a ser la excepción.
tendría, y claro, o sea, si tendría que existir alguien que me dijera,
Te
oye, en realidad
patrocine.
podría, sí, claro, y que esté y entusiasmarme con el tema. Sí,
Claro.
pero ¿sabes cuál es lo importante para para todo esto? Yo creo que la vida profesional no son los años, ¿ah? ¿Eh? Los años te dan un plus, obviamente, pero yo creo que hay un tema de ponderación, de criterio, que es lo más importante de todo. Hay gente que, siendo, no sé, muy bueno en su área, le falta tino. le falta equidad para poder resolver bien, prudencia, en fin. Lo hemos visto, los vimos en la convención, ¿ah?
Sí.
Con muchos cartones, muchos títulos, muchas profesiones, mucho todo, pero mucho desatino.
Pero yo pienso que más que desatino, había demasiada ideologización. Entonces, la ideología pudo mucho más, porque un desatino es cuando yo de repente puedo tomar una mala decisión, ¿cachai? O porque de acuerdo a lo que yo creía que era bueno, decidí, pero cuando está la ideología detrás, ya no es desatino, en realidad es eso, ¿no?
Lo que pasa es que la erudición es una parte. La erudición es una parte y la erudición significa saber, saber mucho. Tú sabes mucho. Entonces puedes explicar mil cosas y plantear soluciones desde esas mil perspectivas. Pero otra cosa es tener la prudencia y tratar de ponerte en el punto medio o tratar de buscar la prudencia. Aunque eso no se ajuste a lo que tú necesariamente pienses. No necesariamente lo que tú, incluso tu juicio de valor no esté nublado por una cierta objetividad, una cierta prudencia. Eso es lo importante. Sí. Ojalá que esas sean las personas escogidas para desempeñar cargos relevantes en todas estas materias, como el Consejo Constitucional, como este Consejo de Admisibilidad, como todas estas materias.
Bueno, nos referimos, yo hacía la broma, ahora yo te quiero decir que lo de los 12 años, Ladislao, entiendo el punto, pero ese es el requisito, no es que esté bien o mal, yo solo digo que es el requisito, porque este martes se van a elegir o designar en rigor a los 12 integrantes de este Consejo de Expertos o Comisión Experta que elige la Cámara de Diputados. Y, sin temor a equivocarme, según los cálculos que hay, deberá ser 7-5. No está claro, eso sí, 7-5 a favor de la oposición o del gobierno. Usted verá ya, pero la diferencia es sustancial. Claro, pero es que recordemos que tú necesitas aproximadamente algo así como 12 votos y un poco más para ser, para tener el patrocinio exacto. Y en el Senado, que se va a hacer el miércoles, serían 4. Vamos a ver qué pasa, y recordemos que ese paquete o ese grupo de personas debe ser ratificado por los 4/7 de la Cámara, al igual que el Comité Técnico de Admisibilidad. Tiene la misma lógica, si se quiere. Y eso va a ser entre hoy y mañana, Cámara, Senado, en fin. Y recordemos, acordémonos que el tema del Consejo de... el Comité Técnico de Admisibilidad, lo presenta a la Cámara y debe ser ratificado por el Senado por 4-0. Y después de eso, queda bien poco tiempo, porque el plazo fatal es el 6 de febrero, para las inscripciones de los candidatos y las listas para el Consejo Constitucional. Y el 18 de febrero se entrega la nómina definitiva, porque pueden haber ahí algunas personas que no pueden estar, problemas que siempre hay desde el punto de vista administrativo, legal, pueden ser distintos las razones. Así que, se empieza a configurar este escenario, y donde además lo conversábamos ayer, como en este ciclo político, las personas que sean elegidas en el Consejo Constitucional, que la elección es el 7 de mayo, no pueden durante 4 años participar en ninguna elección popular. Por lo tanto, muchos sostienen que los mejores cuadros de los partidos se guardan para las municipales, pero fundamentalmente para las parlamentarias de 2 años más. Por lo tanto, esa sería la razón por la cual los partidos empezaron a mirar a organizaciones civiles o de la sociedad civil como posibles candidatos. Todo esto que yo estoy diciendo se resuelve de aquí al 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de aquí a lo que queda esta semana, la próxima y el principio de la subsiguiente, porque va a depender, digamos, y además, el miércoles se va a ver la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, que aparentemente su defensa, José Antonio Vera Gallo, no quiere apelar a la cuestión previa y quiere ir al fondo de inmediato, digamos, pero pareciera que, como se dice en política, ese globo está medio pinchado, porque ha ido perdiendo fuerza. Hay algunos parlamentarios de Chile Vamos que están ahí, y Republicano le estaría pasando la cuenta a Chile Vamos, porque, ustedes no me apoyaron con lo de Giorgio Jackson, no sé si los voy a apoyar yo a ustedes por lo de Marcela Ríos. Así está. Están los paquetes, como dirían los narcos, comenta Erika Muñoz, Ladislao Ureta y Andrés Hernández, de todas las cosas que dije, no sé si quieren incluir algo. Y por supuesto está la discusión de la lista del indulto, van a ir dos listas o una pura lista. Y eso, ustedes tienen claro que si hay una pura lista, en marzo el socialismo democrático va a exigir 30 seremías, 25 subsecretarías, 7 ministerios, porque, o sea, el costo siempre yo te doy, tú me das.
Claro.
Erika, tú quieres decir algo. Yo, sí, claro. Yo sé que tú quieres decir algo, Erika.
Sí, no, respecto a todo lo que nos comentaba, nos informaba. A mí lo que me gusta de este programa es eso, que los auditores quedan muy bien informados, porque Felipe, cuando introduce una noticia, un tema, claro, o hace una pregunta,
claro,
lo hace. Y creo que eso nos hace muy bien, porque en el fondo los auditores entienden qué estamos hablando y el programa no se hace liviano, al contrario, se hace con contenido. Así que muy, muy bien, me gusta eso.
Ojalá entiendan, Erika, ojalá.
Sí, respecto, o sea, bueno, dentro de lo que todos podemos entender, porque esto sigue siendo una bolsa de gato en todos los aspectos, pero el tema constitucional, mira, yo creo que el tema constitucional, no se molesten por lo que decimos, yo creo que el tema constitucional ya parece, como dijiste, todo el globo hinchado, porque fíjate que en la calle a la gente hoy día no le importa nada el tema constitucional, qué increíble. Yo he tratado de conversar con personas, hemos estado en Zoom y ha salido el tema constitucional y la gente hace comentarios como así para salir del paso la conversación, pero la profundidad que se tenía, el interés que tenía la ciudadanía con un proceso constituyente, hoy día no está, se perdió. Y no le podemos echar la culpa ni al verano, ni a las vacaciones, ¿cierto? Sino al circo que se hizo la vez anterior. Pero también fíjate que hoy día las personas sienten un poco de decepción de no tener claro cuántos. Lo voy a transmitir tal cual me lo dijo a mí una pobladora. Me dijo, ¿sabe cuál es el problema, señora Erika? Que hoy día no tenemos claro a cuántos procesos constituyentes nos vamos a enfrentar si este vuelve a fracasar. Y eso a mí también sería importante que lo pudiésemos conversar, Felipe, Andrés, Ladislao, porque ¿cómo nosotros, desde la sociedad civil, y en el caso nuestro, quienes pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil, como muy bien decía Felipe, es cierto esto que los partidos están mirando hoy día, a que las organizaciones podamos apoyar quizá dando a conocer nombres de gente jugada, que quiera participar, de gente que se quiera comprometer con este nuevo proceso, dirigente que nosotros conozcamos, ¿cómo tú te planteas frente a esos dirigentes, gente muy valiosa que hay en diferentes regiones del país, gente muy jugada por su región, por su pueblo, por su distrito, y por causas muy importantes en nuestro país, ¿cómo tú los invitas a participar de algo que no tienen la seguridad, que seriedad tiene, más allá de que esté en el Parlamento, de todo lo que tú hablaste, que es el tema, el marco y un tema de reglamentación? Pero ¿qué seguridad tienes que toda la energía y todo lo que se va en este nuevo proceso, si vuelve a ser un fiasco el texto presentado, no tengamos que ir a uno nuevamente? Y en eso me declaro súper ignorante. No sé si es así, si vamos a tener que seguir con los procesos o si con este paramos. Me gustaría que eso lo pudiésemos comentar e informar a la gente, porque es algo que la gente te pregunta en la calle.
Claro, que eso va a depender. Ahora, lo que tú dices, Erika, yo te tengo una respuesta a eso, que yo por lo menos no estoy de acuerdo, creo. Bueno, los partidos políticos se preocuparon de que esto sea legitimado por los ciudadanos. ¿Sabes por qué? Porque el 4 de mayo, que es la elección de los consejeros, y al término del proceso, que es el plebiscito de salida, es con voto obligatorio.
Sí, claro. Entonces, claro. Lo que yo no encuentro que esté mal. El tema no es, no. Yo soy partidario del voto obligatorio, otros no, pero el tema es cuando se ratifique o se rechace, porque no sabemos cómo va a ir este proceso.
¿A favor o en contra? Porque ese, además, así es ahora, hay que aprender
ya. O sea, estamos cambiando incluso hasta la semántica para que la gente lo reciba de mejor manera.
Entonces, correcto, para enredar más, exacto, muy bien.
Justamente, entonces, bueno, estemos a favor o en contra del nuevo texto, ¿qué viene después? La gente ya está con eso, ¿me entiendes? Entonces eso yo siento que hizo que perdiera un poco de fuerza este proceso, que sigue siendo importante para el país, y si no digamos otra cosa, sigue siendo importante para el país, por muchas cosas, pero que perdió un poco de fuerza, y eso es triste, muy triste. Ahora, respecto a lo que tú decías sobre la acusación constitucional de la ministra Ríos, fíjate que yo creo que en este último tiempo, los partidos políticos, y hablo no de este último tiempo de este gobierno, el último tiempo el gobierno anterior, y de este gobierno, los partidos políticos han sacado lo peor de sí frente a la ciudadanía. Porque seguramente antes se negociaba de la misma manera, antes seguramente habían acuerdos, pero se hacían como a puertas cerradas. Hoy día se usan las redes sociales, los matinales, para mandarse mensajes políticos. Y eso yo siento que le hace muy mal a todos estos procesos que tenemos que vivir como país, porque en el fondo estamos haciendo monedas de cambio de lo que tú me ayudas con lo que yo te ayudo. Insisto, quizás siempre fue así, pero no se veía de esa manera, por lo tanto, si bien es cierto, la gente no estaba tan encantada con la política, pero seguía siendo para la ciudadanía un tema institucional muy importante. Hoy día, porque para mí los partidos políticos, el Congreso, el Parlamento son instituciones importantísimas dentro de un país, porque son parte de la democracia de un país. Yo no creo en que haya que hacer desaparecer el Senado, que haya que hacer desaparecer los partidos políticos. No, yo creo que al contrario, creo que una manera de mirar bien, bien hecha la República y la democracia a través de estos medios es importante. Pero ¿qué hacemos cuando la gente que está dentro de esos partidos políticos no tiene la seriedad, ni tiene tampoco el respeto entre ellos mismos para que la ciudadanía no se dé cuenta o para que la ciudadanía nos vea qué es lo peor que tienen ellos al interior para sacarlo a relucir? O sea, si un parlamentario, es más, si un parlamentario dentro de un mismo partido político vota de una manera diferente o se abstiene de votar, oye, por las redes sociales hoy día le están ofreciendo las penas del infierno sus propios compañeros de partido. Se ha polarizado tanto la cosa que yo creo que esto de las acusaciones constitucionales en cuanto a lo que el partido que te apoya, que no te apoya, que si paso o no paso la cuenta, ya pasó a ser como el pan de cada día. Y eso creo que no le hace bien a nuestro país.
Y por eso están hundidos en el fondo de la tabla de posiciones en todas las encuestas. Don Ladislao, usted, yo lo veía tomando apunte ahí,
Ladislao. Sí, anoto algunas cosas. Mira, yo creo, Felipe, que yo tengo esperanza en el proceso constituyente. Creo que es necesario para poner término a un ciclo político del país. Para poner término a un ciclo político que le preocupa a las cúpulas políticas, y que creo que es un tema no menor, porque las cúpulas de todas maneras influyen en la gente, es un deseo muy sentido de la izquierda en Chile, y creo que a fin de eliminar definitivamente esa bandera que genera inestabilidad, es conveniente resolver el tema. Lo segundo es que yo creo que el proceso constituyente, si bien a la ciudadanía, probablemente tal, a la persona que anda arriba de la micro, digamos, se ha dado cuenta que no le va a resolver ni le va a cambiar la vida, es relevante para la inversión en Chile. La economía chilena necesita reglas claras para que los dineros regresen o para que la gente invierta. Leí en el diario, por ejemplo, si no me equivoco, en el mostrador, más de 50 mil millones de dólares salieron de Chile después del estallido social. Fíjate que el presupuesto de la Nación, el presupuesto que le están aprobando a Boric, un presupuesto de 82 mil millones de dólares. Y hay 50 mil millones de dólares de capital chileno que se han ido. Es una barbaridad de plata. Y la inversión extranjera, que mira este país como un país más, digamos, no hay ningún afecto, porque en el dinero no hay afecto, lo que hay es la posibilidad de recuperar y obtener alguna ganancia, y eso miremoslo en el mundo, ¿no? Un inversionista europeo, un inversionista norteamericano, un inversionista asiático, lo que busca es un país que tenga las reglas claras, y un país que está con una constitución que no se resuelve, o con un proceso social o político cuestionado, es alguien que en una inversión a largo plazo, digamos, una inversión importante, de 10 años, digamos, considera que no es un país estable y por lo tanto no coloca su dinero. Entonces, a fin de que las platas regresen y a fin de que los inversionistas extranjeros se decidan por poner el dinero en Chile, yo creo que las reglas tienen que estar claras y es necesario concluir este proceso constituyente. Yo tengo la esperanza de que este proceso va a concluir razonablemente por los bordes que se lo pusieron, por este comité de admisibilidad de materias, por esta comisión de expertos, que efectivamente se consideró el tema de la comisión de expertos, y porque creo que de alguna manera, aunque la gente lo quiera o no, y exista tirria, molestia con la política, ustedes van a ver de que la elección que viene, el Consejo Constitucional va a reflejar exactamente las mismas fuerzas que están en el Parlamento. Yo creo que va a ser muy parecido a eso.
Sí,
entonces, antes, entonces sí. Si tú me dices que tengo alguna esperanza en el proceso, yo diré que sí. Yo creo que vamos a salir del proceso. Le vamos a eliminar una bandera a la izquierda radical, y eso siempre es bueno, es sano, digamos, porque con sus propias reglas, con lo mismo que ellos acordaron, con lo mismo que votó el electorado, bueno, hay una nueva constitución, y si no les gusta, bueno, a la FIFA, digamos, vaya a reclamar a la FIFA.
Sí, ahora, André, Yo siento que puede ser, digamos, que Chile es muy de ganamos y somos los mejores del mundo, perdemos y somos los peores del mundo en fútbol. Es la ley del péndulo. ¿Por qué lo digo? ¿No será que nos pasamos de nuevo de la convención constitucional sin borde, la hoja en blanco, discutir todo, todo puede cambiar, todo puede ser perfectible, todo puede ser eliminado, a un consejo de 50 personas, que además hay una comisión de expertos y que además existe un comité técnico de admisibilidad y que además estos dos organismos son designados por el Parlamento? ¿No correremos algún riesgo respecto a ni tanto ni tampoco? Es decir, ¿no faltará un punto medio? Porque claro, hay sectores más conservadores que dicen esto está perfecto, porque así no hay ningún enfermo que se le ocurre cambiar bases que son fundamentales para la República y ocupan unos términos muy grandilocuentes, pero el ciudadano, que es el que finalmente va y vota, va y legitima el proceso, ¿estará de acuerdo con todo esto? Yo no estoy hablando de los partidos políticos, no estoy hablando de usted, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la masa, del ciudadano que dice, chuta, pero acá está como bien cortito esto, y además yo he escuchado cosas que dicen, oye, para eso tanto nombre y tanta cosa, si al final se van a discutir 4 o 5 cosas y se va a resolver rapidito esto, porque está todo normado, está todo marcadito, en fin. Andrés, ¿qué opinas tú?
Sí, puede ser, pero yo creo que eso responde en parte a lo que fue el trauma de la convención, porque y el rechazo mayoritario que tuvo esa propuesta y esa forma de escribir, ejercer, hacer política, debatir, etcétera. Y yo creo que responde a ese trauma que ahora tengamos un órgano con mecanismos totalmente contrarios a los que se vieron en la convención, donde uno pensaba que todo era más abierto, más público, porque ahora se están cerrando acuerdos importantísimos, ayer, hoy día mismo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y no se sabe mucho, se escuchan nombres, se ven las noticias superficialmente, entonces no es mucho la presión ciudadana, digamos, que se puede estar ejerciendo respecto al proceso en sí, que tiene que ver, por ejemplo, con la elección de expertos, que, bueno, no, acá muchas veces comentamos sobre los partidos políticos, hablamos sobre las malas decisiones que a veces toman, y nobleza obliga, dicen por ahí. Yo creo que la comisión de expertos, al menos con los nombres que se han filtrado o que los mismos partidos han ido confirmando, se ven bien razonables, desde la centro izquierda a la centro derecha. Por ejemplo, Flavio Quesado, Catalina Lagos, Carlos Frontaura, José Antonio Ramírez, Catalina Salem, Juan José Osa, Max Pavés, Natalia González. No son figurines, digamos, que uno podría pensar que van a generar crispación, pelea, conflicto dentro de esta comisión de expertos. Entonces, yo creo que en ese sentido, al menos el acuerdo de que no fueran figuras reconocidas políticas, que tuvieran un pasado de trinchera política, de debate, de estar ahí en primera línea, yo creo que al menos se está cumpliendo con algunos nombres que salieron a la luz y otros que ya han sido derechamente confirmados. Entonces, en ese sentido, bien, la comisión de expertos debería ser razonable, al menos en los acuerdos que se lleguen. Ahora hay que ver el peso que tenga, y yo creo que lo más importante y también lo más mediático va a ser la elección de los consejeros constitucionales, y que es ahí la principal batallita que van a tener los partidos políticos y la ciudadanía, finalmente, porque vamos a ser nosotros los que vamos a elegir a estos consejeros. Y es ahí donde yo creo que se va a jugar la madre de todas las batallas, como comentaba Ladislao, Erika y tú en la introducción, Felipe. Vamos a ver ahí cómo va a enfrentar esta elección el oficialismo, qué tanto puede ganar la oposición del actual momento, y va a ser interesante, ya lo dicho por Ladislao respecto al proceso constitucional. Yo creo que más que la estabilidad económica, que es muy importante, yo creo que cerrar este proceso, cerrar este capítulo constitucional, También ayuda mucho a lo que es la paz social y a la estabilidad social. Yo creo que eso es fundamentalmente el por qué llegamos a esta situación, porque la situación económica uno puede decir, bueno, uno veía los indicadores, veía los índices y estábamos medianamente bien, la desigualdad siempre estuvo presente, pero en los indicadores, al menos en comparación con los otros países, como te dice, en comparación con los del barrio, íbamos medianamente bien. Si el tema fue que en cuestiones sociales, en cuestiones, por ejemplo, como comentaba, la desigualdad, la inequidad, etcétera, estábamos mal, y eso fue uno de los gatillantes de, bueno, estallido social y posterior acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces, yo creo que cerrar el capítulo constitucional pasa por cerrar también o sanar, no sé si del todo, porque hay gente que obviamente va a estar en contra, no le va a gustar lo que se proponga, etcétera. Pero pasa por escuchar esas demandas y al menos llegar a acuerdos con amplios sectores políticos que hoy están representados en el Congreso. Y yo creo que teniendo esa paz social, teniendo esa estabilidad social, viene obviamente la estabilidad económica, etcétera, la vida cotidiana, del buen vivir, etcétera. Entonces, yo creo que es importante y bueno, esperemos lo que salga, como dicen por ahí, pero al menos los primeros indicios de los partidos políticos en la comisión de expertos se ve interesante. Ahora los consejeros hay dudas porque ya se plantean nombres que bueno, dicen a los expertos tiremos lo mejorcito, pero para los consejeros tiremos los mismos de siempre. Yo creo que ese es el gran error que se puede cometer y en definitiva los pactos electorales que se hagan, leí una nota hace unos días de el Partido de la Gente, quizás con el Partido Republicano, pueden ser bien complejos, pensando en que no se dinamite un proceso que ya viene con un trauma como fue el de la convención pasada.
Obvio, por eso es que el proceso, claro, si uno lo ve en el papel, se ve más o menos bien, digamos, pero la cosa cuando estén definidos los nombres, cuando estén funcionando, cuando el comité de expertos empiece a redactar, cuando empiecen las sesiones, cuando empiecen las presiones de los extremos, que a mí no me cabe la menor duda que tienen su agenda. A propósito de lo que dijo la Natalie Niclú en el Festival del Guaso del Mue, tienen su agenda de lado y lado. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es apretarlo, pues. Apretar, apretar, complicar.
Ahora, Felipe.
Y claro, uno diría, no, si todo va a salir rapidito, cuatro séptimos, en fin, mucho aplauso, los expertos. Ojo que hay otro tema, dando vuelta, el tema de los expertos.
De eso quería hablar.
Dedicarse tan poquito, o sea, un tiempo relativamente largo, va a sonar un poco fuerte para las personas que no están escuchando, pero espero se entienda, por 3 millones 8 y quedar expuesto y recibir ataque y que te funen y todo lo demás en estos tiempos, veamos quién está dispuesto y veamos de qué manera esas personas que sí están dispuestos en el papel, digamos, lo van resolviendo y lo van enfrentando a medida que el proceso se va desarrollando. Erika.
Sí, yo solo quiero que podamos aclarar a los amigos que nos están escuchando, porque como esto va cambiando, ha ido cambiando constantemente, que el tema de los expertos, si bien es cierto, nos da alguna tranquilidad, nos da alguna seguridad, nosotros creemos que por el hecho de ser expertos, ¿cierto? Y que van a estar ahí viendo el proceso y apoyando el proceso, va a ser algo un poco, como muy bien decía el aislado, mejor y más serio que el anterior, no se va a convertir todo esto en un circo, pero sigue siendo la opinión de los expertos no vinculante al proceso.
Los expertos redactan, los expertos escriben y los
Por eso, ellos
expertos
hacen la constitución.
tienen tiempo.
Ellos hacen la
Por eso, pero
constitución.
cuando, ya, pero eso, explícanos eso, por favor, Ladislao, porque
¿Sí?
cuando apareció todo esto en la prensa, se dijo en más de una oportunidad que estos 24 expertos, si bien es cierto, iban a poner los temas y todo, pero los constituyentes iban a poder tomar sus decisiones respecto a lo que quedaba en el texto y la opinión o la decisión de los expertos no era vinculante.
No, pero mira, lo que pasa es que
Explícanos eso, por favor.
La comisión de expertos es la que redacta. Bien, de lo que presente la comisión de expertos, que es el proyecto constitucional o el borrador de constitución, eso va a ser revisado por el Consejo Constitucional. Y el Consejo Constitucional, si no está de acuerdo, van a votar, y si no está de acuerdo con lo que se está proponiendo, va a ir una comisión mixta, que va a estar compuesta, entiendo yo, por 12 y 12. 12 miembros del Consejo Constitucional y 12 del Comité de Expertos. Luego ellos pueden resolver y proponer, digamos, al Consejo Constitucional una línea intermedia, por ejemplo, si es que hubiera alguna diferencia. Y eso va nuevamente para ser aprobado por cuatro séptimos, por parte
Así
del
es,
Consejo.
así
Entonces,
es.
la pregunta es,
La pregunta es, ¿quién hace, ¿no es cierto? ¿Quién configura la Constitución? La hace el Comité de Expertos. El Consejo Constitucional lo que va a hacer es revisar su trabajo y enmendarlo. Y para enmendarlo requiere quórum relevante.
Un quórum relevante.
Es un quórum bastante alto. Entonces, yo creo que lo que proponga la Comisión de Expertos, claro, no es vinculante en el sentido que puede ser enmendado, por supuesto, pero luego un proceso en el cual pasa por la comisión mixta, no es fácil enmendarle la plana al consejo de expertos, no va a ser simple hacerlo, porque vas a tener que reunir los quórum, y eso yo creo que va a dar estabilidad al proceso. Ahora, el tema de la plata, que lo mencionaba Felipe, yo creo que el tema de la plata no es tan relevante cuando se trata de que tú vas a quedar instalado en la historia. No fue el caso de los convencionales, digamos. Los convencionales van a quedar en una lista negra. La convención hizo su trabajo, propuso, y el país lo rechazó. Y al no ser aprobado, sus nombres van a ser borrados por la historia. Pero si esto es aprobado, el nombre de todos los que participen en este proceso, no por los 3.8 millones, es porque la historia de Chile va a quedar escrito que hubo un proceso constituyente el año 2023 que le dio estabilidad al país durante X años, veremos la historia futura, y hubo un grupo de personas que fueron elegidos, que fueron 50 personas, que está constituido por la lista de A, B, C, D, y van a quedar inscritos en la historia. Y eso vale más que cualquier cosa, porque tú pasas a formar parte de la historia. Da lo mismo los 3.8 millones, si tu nombre está escrito en la historia, ¿me entiendes? Si uno no pasa a la historia porque gané 3.8 millones, tú pasas a la historia porque hiciste algo grande por tu país, y eso pasa a ser lo relevante.
Sí, el problema de lo que tú estás diciendo, eso es relativo, porque yo he conversado con varias personas que me han dicho, Nica, porque el costo es muy alto, por lo que tú acabas de decir, porque el proceso anterior te dejó la vara muy alta respecto a, chuta, aquí tengo que hacerlo muy bien, y ¿qué pasa si el proceso se diluye? ¿Qué pasa si el proceso tiene cambios? ¿Qué pasa si el proceso tiene dificultades? ¿Qué pasa con esas personas, mi querido Ladislao, que no están acostumbrados a la vida pública? No están acostumbrados a las redes sociales. No están acostumbrados al TikTok. No están acostumbrados al Twitter. No están acostumbrados al Instagram. No están acostumbrados a que la prensa los espere o que les hagan funas. Entonces, por eso digo que, claro, uno puede decir, oye, no, si tienen que hacerlo, en fin, por el bien del país, se están ganando un espacio en los libros de historia. Está bien, pues. Yo me imagino que puede haber mucha gente que está disponible para eso, digamos, pero hay otros que nica, y tiene que ver justamente con el proceso anterior.
Pero ojalá que eso no estén, pero que necesitamos gente...
Ah, bueno,
necesitamos buenos generales. O sea,
lo que pasa es que en la vida no siempre las cosas son como uno quiere que sean, sino que son como son nomás.
No, pero los que vayan ahí a la nómina, es gente que está dispuesta a todo eso. Y los que no estén dispuestos, bueno, ojalá que no nos defiendan en nada. Ojalá que no vayan nunca a la guerra, ni dirijan ninguna guerra, porque no sirve.
Es que, perdona, pero al tiro, Andrés, claro, sí y no, porque una cosa en el papel, no, tranquilo, compadre, si usted va a hacer su pega, usted tranquilo en el tema nomás legal, usted preocúpese, qué sé yo, de desarrollar, un tema constitucional comparado. Usted solo encárguese del área del sistema político, está perfecto, pero como se acuñó la frase de este gobierno, otra cosa es con guitarra, y a personas que, insisto, no están acostumbradas, ese es el tema. Entonces, y además hay un problema de elenco, porque pueden haber muchos, pero ¿cuántos de esos están disponibles y les interesa esto? Más allá del amor a la patria y todo eso. Por eso digo que son elementos que también, me imagino, se sopesan a la hora de la decisión. Don Andrés, por favor.
Sí, no, respecto a eso mismo, yo creo que eso es relevante porque tiene que ver con la imagen que va a tener este órgano, y que recordemos, la exposición pública, comunicacionalmente, la imagen pública fue uno de los talones de Aquiles de la convención pasada, y yo creo que uno de los grandes problemas que pueden acontecer ahora es que vamos a pasar de un proceso sin corbata a un proceso con corbata, haciendo la analogía, y que eso tampoco yo sé si le gusta mucho a la gente, porque vamos a pasar del blanco al negro, y cuando todo se hace más cerrado, cuando todo se hace menos, quizás no vamos a tener las polémicas del Rojas Vade, de los disfraces dentro de la convención, pero sí vamos a tener, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con figuras políticas que debatan cosas que quizás no son de todo el agrado de la ciudadanía o cosas que ni siquiera deberían debatirse en una constitución. Entonces, yo creo que para que estén dentro de la constitución, entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque vamos a estar, los consejeros van a estar tan preocupados de no repetir los errores del pasado, pero yo no sé si la fórmula o si a la gente le guste lo contrario a lo que vimos en la convención pasada. Yo creo que... tampoco sé si le gusta el término medio, entonces yo creo que va a ser muy complicado, porque va a ser un proceso con pinzas, y eso es complejo, porque el más mínimo error yo creo que va a servir para boicotear el proceso de uno u otro lado, que están muy atentos a que eso suceda. Entonces, yo creo que si bien es cierto hay que entrar a debatir los bordes, hay que entrar a debatir, bueno, los temas de fondo, etcétera, también hay que preocuparse de este tema, que es cómo comunicamos lo que se va a estar haciendo en el órgano, en el Consejo Constitucional, y también cuánto aportan los consejeros constitucionales a ese debate, porque puede pasar que entren consejeros derechamente a trabar la pelota, y así va a ser muy difícil que la ciudadanía se tome en serio este nuevo órgano y este Consejo Constitucional.
Y además que se discute. Yo siento que el ciudadano, en general, sin temor a equivocarme, como dicen los ciúticos, no tiene internalizado que debe discutirse. Y está bien que se discuta, porque además, si tú no vas a discutir ahí, ¿a dónde vas a discutir, digamos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Sí. Entonces, a mí me da la sensación, claro, pero a mí me da la sensación que el chileno, el ciudadano común y corriente, el votante, que no está dentro del tema político, ni siquiera le interesa el tema, incluso no tiene por qué comprenderlo, porque a lo mejor sus prioridades y sus preocupaciones van por otro lado, como decía la Erika, y es legítimo. Es de mecha corta porque ha visto repetidos episodios de discusiones que al final desnudan a estas personas. Entonces, ¿cómo tú, o sea, ahí, oye, yo es que mejor no discuto porque en una de esas chutas me pueden funar? Y no, pues, tenés que discutir, pues. Tú tienes que plantear tus puntos de vista, si es el lugar para hacerlo, además. Entonces, yo siento que ahí como pisando huevos, como, entonces ahí vamos a ver cómo se va arreglando la carga en el camino. Está Juan Francisco Maquena con nosotros, lo que ya es un honor en sí, digamos. Y la pregunta va directa, Juan Francisco. ¿Tú vas a ser candidato al Consejo o vas a ser candidato como experto en este nuevo proceso constitucional? O, perdón, no quise mirarte a huevo, o del Comité Técnico de Admisibilidad, porque tú, al igual que Ladislao, son abogados titulados que juraron ante la Corte Suprema, no como otros, y además que llevan más de 12 años ejerciendo. Juan Francisco, ¿qué tal?
Ninguna de las anteriores.
Qué pena.
¿No lleva ejerciendo 12 años?
Yo entiendo que el comité experto, el comité de expertos, ya los nombres entiendo que salían o salen hoy del horno.
Y tú también.
En general, son personas muy cercanas a los partidos políticos. Por lo que yo pude ver ahí en los nombres que se están proponiendo. Al Consejo Constitucional tampoco me interesa participar porque yo tengo aspiraciones presidenciales. Entonces...
Perdona, ¿del centro de exalumnos?
No, de la República.
¿Qué podría ser de la Junta de Vecinos?
Yo vengo diciendo, mira, yo desde aquí de este programa va a salir una candidatura ciudadana, igual que en su momento salió la de la Beatriz Sánchez. ¿Por qué no yo?
¿Verdad?
¿Por qué no?
Acuérdate, la embajada en Portugal es para mí, ¿eh? No me olvides.
No te preocupes. Bueno,
yo lo voy a hacer muy bien como embajador en Portugal.
Y el comité de admisibilidad son... yo pensaba originalmente que eran solamente miembros del Congreso, pero ahora caché que son abogados.
No, abogados. El requisito básico, abogado... jurado y 12 años mínimo de ejercer la profesión.
Sí, no, pero no, yo nosotros no, esos son van a ser cuoteos políticos, esa cuestión. A mí nadie me ha llamado ni me ha ofrecido ninguna cuestión. Yo no sé si a mi querido colega, amigo y compañero de lucha, la de Laureta, lo habrán contactado, pues, güey.
Un partido
ad hoc al pensamiento político, al ideario del aislado, tipo Demócratas Amarillo, la nueva DC.
No sé.
Partido de formación.
Geópolis. Por ahí,
partidos en formación que tienen más peso que partidos históricos, pero en fin, así están los paquetes, como dicen los narcos. Perdón, don Ladislao.
Amarillo tuvo un rol relevante, sí. Amarillo tuvo un rol relevante. Pero no, para nada.
Sí, no, yo lo que sí les puedo contar, que probablemente ya saben, es que formamos en la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano un Consejo Ciudadano Electoral. Que entiendo que se conversó en el programa de ayer algo de eso.
Correcto.
Y yo soy miembro de ese Consejo Ciudadano Electoral, que está compuesto por dos exministros, que son Antonio Walker y María José Saldívar, nombres que fueron del gobierno del presidente Piñera, pero de familias tradicionalmente vinculadas a la Democracia Cristiana. También está Richard Caifal, en representación de la organización de L Abogado y en representación de las organizaciones mapuche. También está Max Colodro, que ustedes deben ubicar.
El converso.
Converso, sociólogo, cientista político, hermano de doña Oro Colodro.
Exactamente. Y Tita.
Y de Tita Colodro, e hijo de un gran asesor, jefe del segundo piso del presidente Ricardo Lagos.
Perdón, para aplicarle a la gente, la Erika tampoco tiene por qué saber, ellas brillan, ¿eh? Porque son de apellido Oro. ¡Ja! No, es directora y productora histórica de Televisión Nacional, mi querida Erika.
Claro.
Gracias,
¿Y cómo se llamaba Colodro, el padre que fue?
Era padre que murió a fines del año pasado, ¿no?
Sí, me parece. Bueno, Max Colodro también está en ese comité ciudadano o Consejo Ciudadano Electoral, y también está Paula Santamaría, directora de la coordinadora, miembro de la coordinadora, y no se me escapa nadie. Ah, y Fuad Chaín, que es un fichaje un poquito más político, ex presidente de la DC, ex diputado, ex convencional constituyente. Y en ese Consejo Ciudadano Electoral, básicamente la idea es tratar de promover nombres para el Consejo Constitucional, que las listas tienen que estar cerradas el 6 de febrero, o sea, pasado mañana, en la mañana, digamos, que estamos promoviendo nombres. Y si no promover nombres, por lo menos le hemos hecho un llamado a los partidos políticos a poder sentarnos a revisar y a conversar de cuáles son los candidatos que ellos están proponiendo, de tal forma de que exista algún tipo de vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía en general. Que no,
sí, para no errar a la gente, el 6 de febrero, Juan Francisco, vence ese plazo.
6 de febrero, sí. Exactamente, sí. Exactamente.
Porque entre hoy y mañana se resuelven los comité expertos en la Cámara y en el Senado.
Claro. Hoy día creo que, ¿o no?
Entre hoy y mañana, claro.
Hoy y mañana, ya. ¿Y
tú tenías algún datito, Juan Francisco? Perdón, que yo soy copuchento un poquito. ¿Tú tienes algún datito? Porque según lo que pude reportear, se habla que los expertos serían 7-5, pero no está claro si el 7 va a ser, en la Cámara estoy hablando, no en el Senado, 7-5 va a ser 7 a favor de la oposición y 5 a favor del oficialismo, o viceversa. Porque voy a decir, oye, ¿por qué no 6-6? Porque parece que ahí hay una diferencia que al tiro te puede generar una mayoría, por decirlo de alguna manera. ¿Tú tienes algún dato sobre eso, Juan Francisco, o no?
No.
Te lo agradezco, gracias. No, y en el Senado tampoco, ¿no?
No, tampoco. Porque nosotros los partidos políticos nos mantienen bastante, bueno, digamos, en la ignorancia.
En los bordes.
Y entiendo que son 12 y un poco más para estar y lograr el patrocinio, como sea, y en el Senado son 4, ¿no? Para que sea, digamos, elegido una de estas personas, algo así es, ¿no?
No lo sé. La aislado ya.
Muchas gracias. No, está bien. Don Andrés, usted levantó la mano ahí.
Yo no sé si nos va a retar, Erika, pero se lanzó ya oficial, no sé si oficialmente, pero por lo menos en algunos círculos.
Cuidado con lo que va a decir.
La candidatura al Consejo Constitucional de una persona vinculada a la coordinadora y a los movimientos sociales que estuvieron por el rechazo, que es don Hugo Alcamán. ¿Ah? Que es un representante histórico de los pueblos originarios. Estamos nosotros muy contentos porque es una persona que tiene una historia bien potente de de lucha por la paz, por los cambios sociales, etcétera, pero desde la vereda de la institucionalidad, desde la vereda del diálogo.
De construir.
De construir sobre sí. lo que ya existe, ¿te fijas? Fue muy sus vocerías durante el periodo de campaña frente al plebiscito constitucional del 4 de septiembre fueron muy prudentes, una persona muy prudente, muy comprometida con la causa de los pueblos originarios, que es apoyado por el Consejo Político Mapuche del Gulumapu, de las regiones Araucanía, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Metropolitana de Santiago, y por el Consejo Político de los 10 pueblos indígenas Mapuche, Aymara, Rapanui, Atacameño, Olicanantay, Quechua, Coya, Chango, Dieguita, Cahuéscar y Yagán, y por los movimientos ciudadanos que forman la coordinadora. Entonces es bien importante porque, de nuevo, una persona muy querida, que ha tenido una postura muy constructiva de cara al futuro de la inserción de los pueblos originarios en esta nación que es Chile, de la cual somos todos parte, ¿no es cierto? Y Don Hugo es el que te dice: yo soy mapuche y soy chileno, y soy chileno y soy mapuche. ¿Eh?
Y una pregunta, perdón, ¿él va en el cupo de los 50 o en el cupo de pueblo originario? Porque acuérdate que son 50 más la cantidad de personas que sean electas en la lista de pueblos originarios, dependiendo del porcentaje que se saque sobre el padrón correspondiente, que no es como no. en el proceso anterior, que era 11 puesto ahí en frío. Acá va a depender de la representación que tú tengas en la elección.
No, él se ha determinado, según lo que él nos compartió, digamos, en una chat ahí en que hay un grupo de gente, que él ha sido seleccionado dentro de los dos cupos para representar a los pueblos originarios.
Perfecto.
Porque, como te digo, ha tenido una visibilidad enorme durante el último año, y es bien potente porque que lo hayan elegido a él, digamos, pueblos con de la zona norte, etcétera, es bien potente. Y como decía, Don Hugo ha trabajado mucho por la dignidad de los pueblos originarios, por la paz social, y aceptó este desafío de ser candidato. Así que felicitaciones para Don Hugo, vamos a apoyarlo con mucha fuerza, y ojalá que toda la gente que esté inscrita en el padrón electoral de los pueblos originarios vote por Don Hugo Alcamán.
Eso. Don Andrés, usted quería decir algo, porque, y la Erika también, y vamos cerrando porque nos queda poquito tiempo. Don Andrés, diga por favor o calle para siempre. No,
agregar a lo que estaban comentando respecto a la elección de los expertos en la Cámara de Diputados. El otro día escuchaba en una radio amiga, bien amiga, no sé si se puede decir Radio El Conquistador, que en la Cámara, en el Congreso, en lo de diputados, al elegir los 12 expertos, 5 deberían ser de oficialismo, 5 de oposición, y los 2 que queden se deberían definir con las llamadas fuerzas políticas de centro, que yo me imagino ahí se incluirá el partido de la gente, diputados independientes. Entonces yo creo que en ese sentido puede estar bien equilibrado, porque van a ser 5 y 5, y 2 que deberían ser figuras, y como lo escuchaba, de consenso. Entonces yo creo que ahí, porque se requieren firmas, entonces yo creo que esos 2 que quedan, por así decirlo, ahí en el limbo, deberían ser elegidos entre el acuerdo de la centroizquierda y la centroderecha, que son los que tienen más representantes en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que equilibrado al menos debería quedar.
Ya, Erika, la aislado algo al cierre, porque estamos...
Yo solo una consulta para terminar nomás, ya que Juan Francisco nos está dando las primicias. Leí por ahí, Juan Francisco, la prensa, que otro de las personas que iba a apoyar la coordinadora, digo íbamos porque nosotros como Movimiento de Apoderados también somos parte de la coordinadora de Movimiento Ciudadano, era don Carlos Siri, ¿cierto? Víctima de todo lo que fue el desastre del octubrismo de la fuente, dueño de la ex fuente alemana. ¿Es así, Juan Francisco? ¿Va Carlos Siri también?
Mira, no está todavía definido, pero es uno de los nombres y de las personas con las que se está conversando para ver si es que se lanzan, digamos. Aparentemente ha manifestado cierto interés en participar. Bueno. Lo que te habla muy bien, de nuevo, o sea, yo le recuerdo que a todas las personas que son candidatos al Consejo Constitucional y que resultan electos, quedan excluidos de ser candidatos a cualquier otro cargo de elección popular hasta el año 2026. Y entonces las personas que están presentándose como candidatos realmente lo están haciendo por amor a su país. O sea, O por interés, digamos, en el proceso constitucional, de que esto salga bien, etcétera, por lo menos de la mirada de personas como, si es que resulta, ¿no es cierto?, Carlos Siri, don Hugo Alcamán, etcétera. Son personas que tienen sus trabajos, tienen sus emprendimientos, tienen sus actividades diarias, pero además han tomado una bandera de una necesidad, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios, en el caso de Hugo Alcamán, o en el caso de la seguridad y de la violencia y la delincuencia, en el caso de Carlos Siri, que es muy importante para muchos chilenos. Así que, bueno, si resulta lo de Carlos Siri, ojalá lo vamos a anunciar aquí en este mismo, en este mismo canal.
Además, yo escucho a Carlos Siri y me da hambre al tiro, me imagino un chucrut de la antigua fuente. Bien, además escuché, y esto no es publicidad, pero se había dicho que iba a cerrar el local de la ex fuente alemana, que ahora se llama Antigua Fuente, la que está ahí en
la
Sabaquedano, ahí en digamos en la Alameda, casi al llegar a Vicuña Maquena, y iba a abrir en este strip center que se va a abrir ahí en Apoquindo, Tobalaba, El Bosque, en fin. Pero lo que yo entendí es que pareciera que va a abrir una sucursal ahí, lo que es muy bueno porque así los lomitos siguen vivitos y coleando. Erika Muñoz, te mando un abrazo. Don Laila Ureta, lo mismo.
Un abrazo enorme.
27 años ejerciendo ya. ¿27 dijiste, Laila?
27.
Sí, señores y señores.
Juan Francisco Maquena, no sabemos hace cuánto tiempo ejerce, pero también cercano a las tres décadas.
Yo soy menos viejo que Laila. Yo llevo 26, cumplo.
Claro, prácticamente mucho lo mismo. Y Andrés Hernández, que sigue sin entender que tiene que estudiar Derecho. Bien. Abrazo, que lo pasen bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana.
Abrazo.
Chao, que estén muy bien.